Luis Murilla, muy buenas tardes.
¿Cómo está, Pilar? Buenas tardes.
Pues hoy el Tour se suma a un gran día de deporte.
Arranca la gran cita del ciclismo desde hoy todos los días, que lo sepa todo el mundo, todos los días a las 4 en COPE Más. Y además viene el día espectacular con noticias de fichajes, con Carlos Alcaraz en Wimbledon, con la Fórmula 1 en Silverstone y con el waterpolo buscando medalla en el Mundial. Pero lo primero es ir a Londres porque el mejor deportista español de la historia nos sigue manteniendo con la ilusión en Wimbledon. Londres, Ángel García.
Porque ganó Rafa Nadal al lituano Berankis, aunque eso sí, costó. Se ha metido en tercera ronda sin jugar bien al tenis, demasiados errores la mayoría con la derecha, sin aprovechar los break points, así que hay que mejorar ese tenis. Sin estar bien físicamente, tuvo agujetas, estuvo muy cansado, pero pasó. Pasó porque es un tío muy autocrítico y si no escucha lo que nos dijo nada más terminar el partido.
Desde dos primeros sets que han sido malos en general, no hay que engañar a nadie. Y como no acostumbro yo a engañarme a mí mismo, hay gente que se engaña para ser más feliz y es una buena cosa momentánea, pero normalmente a medio y largo plazo termina siendo más infeliz porque al final las cosas te ponen en tu sitio, los resultados. O sea que en ese sentido yo no soy de esos, no acostumbro a engañarme y los dos primeros sets han sido malos. Y el cuarto ha sido bueno, aceptar que las cosas no van bien, estar con la actitud adecuada y ganar y mejorar durante el partido, y creo que es lo que se ha conseguido.
Ahora te pregunto, Ángel, por el estado físico de Rafa Nadal, pero hoy, Alberto Arauz, estamos pendientes de Carlos Alcaraz y de Djokovic.
A eso de las 6 de la tarde, Muni, Carlos Alcaraz va a buscar los octavos de final ante un rival francamente peligroso, el alemán Oscar Otte. Es un gran sacador, mide 1,93 y este año en hierba solo ha sido derrotado por Medvedev, número 1 del mundo, y por Matteo Berrettini. Y en un ratito, a eso de las 4 de la tarde, duelo serbio en la pista central con el enfrentamiento entre Novak Djokovic y Miomir Kecmanovic.
Ángel, Londres, ¿cómo está Rafa Nadal? Porque ayer le vimos con un vendaje en los abdominales.
Sí, eso sí que es un poco más preocupante. Acaba de entrenar Rafa, algo más de la hora que tenía prevista. Ha ejecutado todo tipo de golpes, intensidad media, eso sí, pero ha sacado incluso, lo cual es una buena noticia. Pero está preocupado. Sabe que tiene ahí algo que le molesta, sabe que tiene un dolor que no es capaz de valorar. Pero bueno, escucha lo que me decía y sobre todo el condicional del inicio, si el físico está bien.
Y el físico está bien, claro que estoy donde quería estar, estoy en tercera ronda. Al final no es hoy que había que jugar al máximo nivel, ni el primer día. También con la experiencia de todos estos años sabe cuándo se tiene que jugar bien. Si soy capaz de jugar bien, cuándo tengo que jugar bien, ya es otra cosa que yo no sé. La gran diferencia que hemos tenido tanto Federer como Djokovic como yo mismo, una cosa clave de nuestras carreras sin ninguna duda es que somos los que hemos ganado más partidos jugando mal. Porque cuando uno juega mal y pierde, no juega hasta dentro de una semana. Cuando uno juega mal y gana, puede jugar bien el siguiente día.
Gran cita Wimbledon y gran cita la que comienza hoy en la cadena COPE. Porque hoy Erifrade arranca la edición 109 del Tour de Francia.
Quedan menos de 53 minutos para que arranque esa edición 109 de la ronda francesa, la salida más al norte de la historia en Copenhague, en Dinamarca. Habrá 54 kilómetros contrarreloj individual en total, los 13 de hoy, los 41 del penúltimo día y entre medias un primer bloque con el viento y el pavé como protagonista y paso por todos los sistemas montañosos del país vecino. Finales en alto en la Planche de Belfil, en los Vosgos, Mellef, Ranon y Alpe d'Huez en los Alpes, Mende en el macizo central y Peiragud y Otacán en los Pirineos. La batalla por la victoria se presenta como una Eslovenia, Pogacar y Roglic contra el resto del mundo. Solo 9 ciclistas españoles entre los 176, encabezados por el Movistar Enric Mas, de cara a una buena clasificación general. Ganar una etapa ya sería un alegrón después de 3 tours sin ver a uno de los nuestros alzar los brazos en una meta.
Y todo esto comienza hoy con la primera etapa, que es una crono en un lugar en el que aman la bicicleta, que es Copenhague. Cuéntanos, enviado especial Quique Iglesias.
Sí, señor, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Boulevard Hans Christian Andersen. Así que buscamos al patito feo o a la sirenita de este Tour de Francia. Desde las 4 de la tarde, Jeremy Lecrec va a ser el primero que tome la salida. Solo unos minutos más tarde lo va a hacer Enric Mas, la opción española, a las 16:15. Ahora mismo no llueve, pero está la carretera mojada, circuito urbano. Vamos a ver quién gana al gran favorito, que es Filippo Ganna, italiano, que lo hará a las 17:03. A las 17:05, Tadej Pogačar, el gran favorito para conquistar por tercera vez el Tour de Francia, va a cerrar la carretera hoy a las 18:55. El corredor de Vilanova y la Geltrú del Emiratos, Marc Soulé.
Este es el gran espectáculo del ciclismo en COPE, el Tour cada día a las 4 en COPE Más. Y ahora las noticias del mercado de fichajes, porque es 1 de julio y eso quiere decir, Víctor Navarro, que Dembélé ya no es del Barça.
Desde hace 15 horas y 9 minutos el francés es agente libre, no pertenece a la disciplina del FC Barcelona, aunque si entráis en la tienda online del Barça podréis comprar su camiseta con el número 7. De hecho, sin ir más lejos, Dembélé sigue manteniendo su casa en Barcelona porque todavía no ha decidido dónde jugar la próxima temporada. Está todo abierto y nadie descarta en el Camp Nou que se ponga las órdenes de Xavi en unas semanas. La oferta de Laporta sigue sobre la mesa, 6-7 millones de euros netos por temporada. El francés insiste en que no tiene nada firmado con ningún club y que su deseo es jugar de azulgrana. De momento en el Barça no han recibido respuesta de Dembélé.
Hay más jugadores en el Barça que acaban contrato y otros que vuelven, Silvia Ortiz.
Sí, porque la plantilla tiene ahora 30 jugadores, además de la baja de Dembélé, también lo es Dani Alves, que acaba contrato, y Luke de Jong y Adama, que acaban cesión, vuelven a Sevilla y Wolverhampton. Los que regresan a Barcelona después de cesión son Francisco Trincao, que quiere ir al Sporting de Lisboa, Iñaki Peña, tras un buen año en el Galatasaray, Alex Collado, que luchará por convencer a Xavi, y Miralem Pjanic, que quiere seguir pero no cuenta para el técnico. Están fichados y a la espera de presentación el danés Christensen y el marfileño Kessié.
Atlético de Madrid. Escuchen al consejero delegado Miguel Ángel Gil hablando ayer en el Golazo de Gol.
30 de junio, ¿se va a vender algún futbolista hoy?
Yo sé, pero
no. ¿Y esas pérdidas de 40 millones de las que habló el presidente, de las que habló Cerezo?
No, yo creo que lo habéis entendido mal. Eso es para poder registrar jugadores, no tiene nada que ver con
el tema. ¿Y con el tema entonces de registrar jugadores?
Para fichajes, ¿cómo está la cosa entonces?
El 12 de agosto hay tiempo.
Así que no se va a vender a nadie hoy.
No. El Atlético ayer no vendió, pero eso no se contradice con la noticia que contó ayer COPE sobre la venta de un jugador, Antonio Ruiz.
La información que maneja la cadena COPE, lo contamos ayer, efectivamente no es que en el último día, ayer 30 de junio, hiciera un movimiento de venta puntual de un futbolista, sino que hace días el Atlético habría podido arreglar y cerrar la venta de un jugador para cuadrar ese negativo de 40 millones que tiene del balance de la actual temporada. Entre los nombres de más mercado estaba Carrasco en primer lugar, aunque el Cholo se resiste, y luego Jiménez, José Magistrado. Jiménez, que ya fue tentado hace tiempo por el United y por el Tottenham, ahora se sumaría el Chelsea. El que sí sale seguro y ya confirmado es Bersálico, que ha cumplido contrato y ayer el club ya le despidió en sus canales oficiales.
Mercado tranquilo en el Real Madrid, que en una semana va a volver al trabajo, Melchor Ruiz.
Sí, el próximo miércoles están citados ya los jugadores del Real Madrid, un regreso que va a ser progresivo y entre grupos. El primero, el viernes 8, lo harán los 12 primeros futbolistas, aquellos que no han tenido compromisos con sus selecciones. El domingo 10 lo harán los 4 futbolistas brasileños y el jueves 14 se incorporarán los 10 restantes. En ese grupo también están los dos fichajes, Rüdiger y Tchouaméni. Hoy también te cuento que el Real Madrid ha presentado ya su segunda equipación, color morado, cuello redondo y detalles negros, que se estrenará el 30 de julio en Los Ángeles.
Y un apunte más en Barcelona, Víctor, porque el Camp Nou ya luce el apellido Spotify.
Desde las 12 de la noche y hasta el 2034, el estadio del Barça se llama por primera vez en la historia Spotify Camp Nou. Nunca antes había tenido un nombre comercial y por ello recibirán 180 millones de euros en los próximos 12 años. Mientras duren las obras del futuro campo, prevista su finalización para el 2025, el Barça cobrará 5 millones por temporada y los siguientes 8 años subirán hasta 20 millones por cada uno de ellos. Todo el estadio tiene ya el logo y el nombre de la empresa de streaming musical, no queda ni rastro de Rakuten y en la fachada principal se puede leer Spotify Camp Nou y la nueva camiseta con el logotipo en el pecho de Pedri, Ansu Fati, Aubameyang, Mapi, León, Aitana Bonmatí y la Balón de Oro, Alexia Putell.
Ya anticipo que hay un montón de noticias del mercado de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches. Tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Y la primera parada del mercado es en el Betis, que ya tiene oficialmente la llegada de Luis Enrique, Andrés Ocaña.
Se trata en realidad del segundo fichaje del Real Betis Balompié para esta temporada, después de haber anunciado que ejercía la opción de compra por William José, y es un brasileño de 21 años procedente del Fluminense, Luis Enrique, que llega con la vitola de ser un jugador con desborde, con velocidad y sobre todo con gol también para apuntalar la delantera del conjunto verde y blanco. Juventud y talento al servicio de Manuel Pellegrini, Luis Enrique ya es oficial en el Betis.
En la otra orilla de Sevilla, en el Sevilla, Pepe Castro confía en que va a ser un equipo ambicioso, Javier Isern.
En la noche de ayer, durante la gala de premios literarios de Caligrama, el presidente del Sevilla, José Castro, afirmó que a partir de hoy, 1 de julio, está trabajando en hacer un equipo competitivo y mejorar la plantilla. Además, destacó el tirón internacional del Sevilla en su gira por Corea, donde se enfrentará al Tottenham.
Hoy termina la temporada, 30 de junio. A partir de mañana empieza una nueva temporada. Y nosotros, ¿qué es lo que tú quieres que te conteste? Estamos trabajando en hacer el mejor equipo posible para la próxima temporada. Y seguro que así será.
Hay una noticia en Valencia porque Iván Herraiz, la expresidenta de la Ijun, se ha reunido con Javier Tebas.
Efectivamente, lo ha hecho esta mañana en Madrid y han hablado de temas económicos y sobre todo del nuevo estadio. Ha sido un encuentro, uno más de los que estaba realizando la que era presidenta del Valencia Club de Fútbol, y ha sido el día antes de que Gattuso llegue a Valencia para preparar la pretemporada que empieza el próximo lunes.
Escuchen lo que va a contar Juan igual, porque Juan, Pepe Reina está cerca de volver al Villarreal.
Así es, Luis, está muy cerca de concretarse la vuelta de Pepe Reina al Villarreal. En el club consideran que por su carácter y experiencia puede aportar mucho en el vestuario y darle competencia a Jero Rulli. Así que, tras 20 años, regresaría al submarino Pepe Reina.
Ha llegado en el Rayo Vallecano el primer fichaje y además se negocia por un portero ilustre, Carlos Ganga.
Es Salvi el primer refuerzo, estaba cerrado hace meses y es un jugador que quiere ir a Ola para reforzar las bandas. Llega libre del Cádiz y firma por 2 temporadas. Y atención, Muni, porque el Rayo está buscando un portero que compita con Dimitrievski. Me dicen que hay 3 nombres encima de la mesa y, según hemos podido saber, una de las opciones es Diego López, que ha acabado contrato con el Español y ya están negociando su posible fichaje por el Rayo.
Diego López, objetivo del Rayo Vallecano. Y hay fichaje en el Getafe. Cuéntanos, Gemma Santos.
Pues ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Jaime Seoane. El mediocentro madrileño, Muni, llega libre porque no renovó con el Huesca y firma por 3 temporadas. Es el segundo fichaje del Geta en lo que llevamos de mercado. El primero fue el de Portu. El lunes a las 11 se les va a presentar a los dos en el Coliseum.
Pregunta en Vigo, Santi Peón, ¿quién se marcha del Celta? Santi Peón.
Pues Okai Okuslu, Muni, una patata caliente, decía Muni, importante la que se ha sacado de encima el Celta con la rescisión del contrato de mutuo acuerdo con Okai Okuslu, después de que el Getafe decidiese no abonar esos 2,2 millones de euros que habían pactado las partes en el pasado mercado de invierno. Además, te cuento que sigue cedido un año más en Juárez el Toro Fernández, y esto es noticia COPE, el Celta ha preguntado por la situación de Fedal, que queda libre tras terminar su contrato con el Sporting de Lisboa.
Además, contamos que Pastore renueva con el Elche hasta 2023 y que Fran Mérida deja el Real Club Deportivo Español. Y ayer fue presentado Ernesto Valverde como técnico del Athletic, Álvaro Rubio.
Sí, por tercera vez y cada una en un sitio diferente. Muni en Lezama la primera, en Ibaigán en la segunda, en San Mamés la tercera, de donde se fue. Valverde firma por una temporada con un contrato sujeto a objetivos y con el reto de llevar al Atleti de nuevo a jugar competición europea. Una de las promesas del nuevo presidente, Jon Uriarte, fue que el entrenador que eligiese tendría que hacer que en San Mamés el equipo jugase al ritmo del rock and roll. Al Chingurri ha demostrado que le va mucho la música, escucha acordándose de Orsay, el grupo de futbolistas del Atleti. Sí, sí, estos.
Hombre, hay un grupo de música. El equipo, ¿no? Eso será por algo. Y no me parece que hace mucho jazz, tengo la sensación. El estilo del equipo, no solo del equipo, sino del club a lo largo de estos años, ya sabemos que es un juego de ritmo, lo que enciende a nuestra gente, y es evidente que nosotros tenemos que poner a nuestra gente a nuestro lado.
Todo eso de la Liga. Y atención, porque hoy, Andrea Peláez, tenemos el último amistoso de la selección femenina antes de la Eurocopa.
Último test antes de volar a la Eurocopa de Inglaterra. Esta tarde partido ante Italia, que también participa en el torneo europeo para medir las fuerzas tras la goleada ante Australia de una selección española que viajará a Inglaterra el domingo. Ojo, porque Italia es rival fuerte y que nunca se nos ha dado bien con un balance en 10 partidos de 2 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Tras recuperarse del coronavirus, Bilda recupera a Mapi León, Sheila García y Marta Cardona, que no jugaron ante Australia. El encuentro arranca en Italia esta tarde a las 5.
Gran noticia también, la selección femenina sub-19 clasificada para semifinales del europeo tras ganar 0-5 a la República Checa. Y ojo a esto, Jorge Fernández, porque habrá fuera de juego semiautomático en el Mundial de Qatar.
Es una de las innovaciones que quiere implementar la FIFA. Habrá 12 cámaras instaladas en cada estadio. El balón llevará dentro un chip para poder definir el momento exacto en el
que el balón sale del pie de un futbolista que da el pase a un jugador que está en fuera de juego. Cuando reciba el delantero, esta nueva tecnología avisará a los árbitros de la sala a borde que está en fuera de juego. Es una herramienta que se va a ir probando en los próximos meses y que se comenzará a utilizar de manera oficial en el Mundial de Qatar.
Hasta aquí el fútbol. Nos está esperando Carlos Miquel en Silverstone.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este es Carlos Sainz antes del Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1.
Hombre, un poco mejor después de las últimas carreras. Podría haber ganado Mónaco perfectamente, podría haber ganado Canadá con un poquito más de ritmo, de suerte. Entonces, vengo de haber estado cerca de ganar un par de carreras. También de haber estado un poco más cómodo con el coche, de haber luchado por la pole en Bakú, en Mónaco. Yo creo un poco mejor. Ahora llegamos a un circuito mucho más parecido a Barcelona. Que
Carlos Miquel Silverstone, ¿cómo ha ido la primera tanda de entrenamientos?
Poco significativo, eso sí. Sigue en buena racha Carlos Sainz, como estaba diciendo ahí. Tercer mejor tiempo. Lo ha logrado en mojado. Cuarto Charles Leclerc también en agua. Y es que se ha ido secando, pero no quieren gastar neumáticos en los equipos. Solo ha habido 10 tiempos factibles. Con ruedas de seco, el más rápido ha sido Bottas, con Alfa Romeo, seguido de Hamilton. Tercero Sainz, cuarto Leclerc. No ha tenido ningún registro significativo Fernando Alonso con su nuevo Alpine.
Tenemos una cita muy importante hoy en los Mundiales de Natación porque la selección masculina de waterpolo busca las medallas, Bruno Casar.
A las 7:30 buscaremos esa opción de asegurar medalla ante Croacia en las semifinales del Mundial. Antes conoceremos al primer finalista que saldrá entre Italia y Grecia, que juegan a las 4 de la tarde.
Es un día de muchas citas de selecciones porque, por ejemplo, Pilar Casado hoy juega la selección masculina de baloncesto.
A las 7:30, primero de los tres partidos de esta ventana clasificatoria para el Mundial 2023, se enfrentará Macedonia del Norte en Zaragoza, en la ida en Skopje, victoria de los de Scariolo por 29. Los descartes del técnico italiano para este choque, Dani Díez, Fran Guerra y Kino Colom.
Por cierto, escuchen al manager general del baloncesto del Barça, Juan Carlos Navarro, mensaje al técnico, ya sí que Vicius.
Se tiene que hacer autocrítica y no solo los jugadores, sino yo mismo o el entrenador. Sara se entra dentro de nuestro proyecto y él mismo. Porque he hablado con él, sabe cosas que puede mejorar y seguro que ya sabe cómo hacerlo para el año que viene, porque no podemos seguir de la misma forma.
Pilar, tenemos mucho movimiento en el mercado ACB.
Sí, de hecho el Barça ha anunciado el fichaje de Jan Vesely procedente de Fenerbahce por 3 temporadas. Tomic seguirá en el Juventud hasta el 2025. Guisi un año más en Bilbao. Martin Hermansson 2 más en Valencia. Y el Lenovo Tenerife ficha a Elgin Cook.
Y también mucho movimiento en la NBA porque Alex Salguero, Jokic y Durant han sido los grandes protagonistas en el arranque del mercado.
Se abrió el mercado y lo hizo con un bombazo. Kevin Durant le habría pedido el traspaso a los Brooklyn Nets tras 3 temporadas. Phoenix y Miami aparecen como candidatos a hacerse con la superestrella. Además, Nikola Jokic, MVP de las 2 últimas campañas, ha firmado la renovación más millonaria de la historia. Los Nuggets le van a pagar $270 millones por 5 años y el que deberá buscar un nuevo equipo es Juancho Hernán Gómez, que se convierte en agente libre tras ser cortado por los Utah Jazz.
Otra cita importante del día, no es un partido, sino un sorteo. El sorteo, Luis Malvar, de la Liga de Campeones de Balonmano.
Pues el FC Barcelona queda encuadrado en el grupo B de la Champions League junto al Kiel alemán, Kielce polaco, Szeged húngaro, Elverum noruego, Celje esloveno, Nantes francés y Albor danés. Tremendo el grupo para el Barcelona con 6 aspirantes a entrar en las 2 plazas de los cuartos de final. Y por último recordar que mañana a 5 de la tarde se sortea el Mundial 2023 y España estará en el bombo número 1 como cabeza de serie junto a Dinamarca, Suecia, Francia, Noruega, Islandia y Alemania.
En las últimas horas hemos vivido también un momento estelar en el atletismo porque Duplantis volvió a batir su propio récord de pértiga, José Luis Gil.
En casa, en Estocolmo, en la Diamond League y antes del Mundial de Eugene, con 6 saltos tiene suficiente para, al segundo intento, eso sí, rebasar el listón y ponerlo al aire libre en 6'16, subiendo un centímetro ese récord, como hacía Bubka en sus buenos tiempos, porque no hay que olvidar, Munilla, que el récord absoluto lo tiene el propio Mondo Duplantis en 6'20.
Un espectáculo. Bueno, en fútbol sala, Santi Duque, empieza la Eurocopa femenina y tenemos configurados ya los bombos de la Champions.
Sí, la Eurocopa es la segunda de la historia. La primera ganó España, hoy debuta la campeona, a las 6 frente a Ucrania en las semifinales, y además buenas noticias para Palma Futsal, clasificado para la UEFA Futsal Champions League de la próxima temporada, porque será, junto con el Barça, cabeza de serie.
Y como el día está lleno de citas, hoy además empieza el Mundial Femenino de Hockey con el España-Canadá a las 9:30 de la noche. Todo esto es lo esencial en el deporte a las 3:25, Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida resolvemos con Pedro Martín el último reto de la temporada, pero primero, extracto del partidazo de anoche. Claro, era 30 de junio, se acababa el contrato de Dembélé con el Barcelona y había un montón de contertulios de El Tertulión calentitos.
Radio Dembélé les ofrece unos minutos musicales.
Radio Dembélé, eso surgió a raíz de un mensaje de Miguel Rico. Bueno, pues este es un espacio patrocinado de Radio Dembélé. Hoy Dembélé ya no es jugador del Barcelona. ¿Estás contento, Emilio?
Yo estoy hasta las narices.
Hasta las narices.
O sea, por no decir una palabra que a estas horas se podría decir perfectamente.
Miguel Rico, pero... ¿tú estás contento?
No, a mí Dembélé me trae sin cuidado desde hace mucho tiempo. Diría es que estoy enfadado.
¿Estás enfadado?
Sí, porque creo que se confirma que Dembélé se ha estado riendo del Barcelona las últimas 3 temporadas.
Dani Senabre, ¿tú estás hasta ahora?
Yo creo que todos estamos hasta las narices, incluso los que somos pro Dembélé. Yo no estoy ni feliz ni enfadado. O sea, si Dembélé se va, creo que es bueno para todos. Y si se queda, yo estaré contento, porque me parece...
Qué poca personalidad, Dani, ¿eh? No esperaba
¿cómo?
Esto de ti, ¿eh? Qué poca personalidad.
Pues joder, que me lo digas a mí, que llevo mojándome en esto. Pues pero es que digo... precisamente porque estoy enamorado de Dembélé, creo que si se va es cojonudo. Porque todos los haters... Toda la gente que odia a Dembélé, que cree que Dembélé ha matado a Kennedy, sí, y tal, pues dejarán de dar...
Estarías aliviado porque se va y estás aliviado.
Sí,
ya.
Y todos los pesados como yo, que estamos también recordando que dio 14 asistencias de gol y tal, pues también nos callaremos y pasaremos otra etapa. Yo creo que es bueno que se vaya.
David, ¿tú estás a esta hora?
Yo estoy feliz, no me fío todavía porque este tipo es imprevisible, pero creo que es una gran noticia para el Barcelona perder de vista a un tipo que lleva 4 años riéndose del club. Yo sí que estoy muy feliz de que Dembélé deje de ser jugador del FC Barcelona.
Al menos por un rato.
Lo estaré, sobre todo cuando Dembélé firme con otro equipo.
Efectivamente. Luis García, ¿tú?
Sí, a mí al margen de que se haya reído o no, es que deportivamente me parece que...
Un momento, Luis.
Creo que además deportivamente es una feliz noticia para el Barça que se vaya, porque futbolísticamente no ha rendido prácticamente nunca.
Que sigan persiguiendo a este tío hasta el minuto.
Es terrible.
Del 30 David, de junio David es muy tiene, heavy.
Bueno, creo que Dembélé César Abadía aparece hoy en la encuesta de los oyentes de Twitter.
Sí, Dembélé junto a Asensio y junto a Jiménez. ¿Qué equipo cometería el mayor error prescindiendo de un jugador? ¿El Madrid con Asensio, el Barcelona con Dembélé o el Atlético con Jiménez? Muy igualado entre Dembélé y Jiménez, Barcelona y Atlético. 44% el Barcelona con Dembélé, 42% Atlético con Jiménez y solo un 14% el Real Madrid con Asensio.
A pesar de todo, la gente piensa que es Dembélé. Sería el gran error si el Barça lo deja ir. Bueno, resolvemos el último reto de la temporada. Pedro Martín, buenas tardes.
¿Qué personaje de Pelé? ¿Eh?
Sí,
personaje.
Además de verdad.
Da juego, la verdad.
Bueno, no, es que hemos hablado de él hasta hartarnos. Venga, que nos quedamos sin tiempo sino para el reto. Sí. Resolvemos último reto de la temporada, que buscábamos un país de la Commonwealth.
De la Commonwealth, un país en el que no se habla inglés, se habla más francés que inglés, un país en el que estuvieron los alemanes, los ingleses, los franceses, un país muy futbolero, que su selección llamó mucho la atención y fue una sorpresa en el Mundial de España del 82. Ya verás qué país es.
A ver, dale, Marcote.
El Mundial de 1982 se celebró en la joven democracia de España.
El grupo A fue el más igualado, con 5 empates en 6 partidos. Camerún se quedó fuera, pero se despedía de su primer mundial sin conocer la derrota.
¡Ay, Camerún!
Ahí
mira,
estamos, Camerún.
Sí, señor, correcto, sí, señor. No, no quisiste dar la pista del Mundial 90 porque esa hubiera sido muy clara, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, porque como habíamos estado hablando los últimos días del Mundial 82, y en el Mundial 82 debutó Camerún en un Mundial, lo hizo bastante bien, pues mira, por ahí tiré.
Sí, la verdad que sí, espectacular el Mundial del 82 de Camerún y también el del 90, con Roger Milla, qué barbaridad. Bueno, ganador de la semana...
Una cuenta especial de clasificaciones históricas, se llama así.
¿Ah, sí?
Sí, esto sabe mucho.
Pues nada, mira, clasificaciones históricas. Nos sigue gente que sabe mucho de deporte.
Eso me suena, clasificaciones históricas.
Pedro Martín, felices vacaciones, amigo, compañero.
Igualmente a todos.
Cuídate mucho, un placer. Volverá el reto Pedro Martín. Algún día nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estoy extraordinariamente bien rodeado. Enseguida bajame el chorruí, pero está por aquí Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Qué buena cara te veo. Qué buen pelito te veo.
Sí, pues es por fuera, ¿eh? Porque ¿sí? Me duele casi todo últimamente.
Bueno, es verdad. Espero que el Tour de Francia te cure las penas.
Seguramente sí. Posible. Porque voy a entrar en una fase del año en la que vivo de una manera ordenada. O sea, me levanto a la misma hora, hago lo mismo siempre y la rutina me sienta muy bien.
Sí, lo que pasa es que es hacer mucho, que también cuenta, ¿eh?
Nada.
Pero bueno, bien.
Sarna
con gusto no pica.
Exacto.
Ahí estamos, mira, chispas. Alberto Araú, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Tú también tienes ahora un buen apretón, ¿eh?
Sí, porque
del otro, no de ese.
No, hay 10 días en los que va a coincidir el tenis con el ciclismo. Y a mí me mola mucho, ¿eh? Me acuerdo que me has llamado esta mañana y me dices, uff, vaya reventón te vas a pegar. Y yo digo, encantado de la vida, esta es la mejor época del año.
Es para que te sientas bien, solamente para que te sientas bien. Y está Ángel García también en Londres. Hola, Ángel.
¿Qué tal, chicos? Me siento más empequeñecido que en el tertulión. Qué cantidad de talento.
Qué barbaridad. Oye, mira cómo te aplauden.
¿Ves? Y me dan la razón.
No, ahí te están pitando.
No.
Bueno, mira, escúchame una cosa. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya hace 10 años de esto.
Buena pelota, le quiere poner a Fábregas. Fábregas progresa, la pone atrás, remata. ¡Gol! ¡Gol de Silva! Con el cuero se frena Hernández, mira cómo la pide Jordi Alba por dentro. ¡Mete la bola para Jordi Alba! ¡Y chuta Jordi Alba! ¡Gol! ¡Entra! ¡Gol! Se dispara Torres, te la ha puesto, niño. ¡Chuta Torres! ¡Gol! Otro para ti, hoy se lo regala a Mata. Pepe, la Asturia.
Y aquí ya se vuelven locos. Hace 10 años de ese 1 de julio del año 2012, en el que España conseguía la segunda Eurocopa consecutiva. Bueno, era enlazar Eurocopa, Mundial, Eurocopa, algo que nadie había conseguido en la historia del fútbol. Una barbaridad. Y así estábamos, claro, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo?
Terrible.
Salen canas y todo.
Yo estaba en Bruselas. En Bruselas con el Tour y lo vi con Quique y con el Tigre Mateos en un bar español.
Para mí, Muni, la vez que mejor ha jugado al fútbol España. Ya sé que en 2008 nos enamoramos todos, lo que quieres, pero la superioridad que yo vi en esa Eurocopa de 2012 no la vi en ningún otro momento.
Para mí, el mejor partido de aquella generación fueron las semifinales contra
Rusia.
Rusia,
la segunda
Rusia
parte.
También,
la segunda
¿no?
parte,
con Wiza y compañía. Sí,
y la imagen de Casillas ya en el tiempo de prolongación diciéndole al árbitro, oye, ya,
para.
Sí, que esto es demasiada humillación para los italianos. 4-0. Oh. Sí, sí. y escándalo. Qué felices éramos y a lo mejor no éramos conscientes de lo felices que éramos. Ahora sí que lo vamos viendo.
Se nos puso el morro muy fino. Se nos puso el morro muy fino en general en el mundo del deporte.
Es cierto, es cierto. Bueno, sobre todo con las generaciones que no han vivido cosas como esa.
Cuando vivimos un milagro delante, como es aquella generación de futbolistas, como es Rafa Nadal, como es Pau Gasol, como es Fernando Alonso, lo que hay que hacer es disfrutarlo y valorarlo, porque algún día acabará.
Eso. Eso. Bueno, y además hay que valorar cosas como aquellas, porque en un verano como este, que no tenemos ni Eurocopa, ni Mundial, ni nada, vivimos de... Aparte que está el mercado de fichajes un poco cabizbajo, vamos a ver si se anima, aunque no es fácil, pero tenemos Wimbledon y tenemos el Tour de Francia arrancando. A mí, de verdad, o sea, a mí son dos acontecimientos, y más teniendo opciones en Wimbledon, que me parecen maravillosos. Y luego el ciclismo, mira, chico... Te puede gustar más el ciclismo si gana o si tienes un español que tienes a ganar. Pero viendo el nivel de ciclismo que hay ahora mismo, es alucinante. O sea, así lo cuenta la gente del Tour en Cope, ¿eh?
Y eso te iba a decir, hay otra cosa, Muni, que es que ellos no se van a atrever a decirla. ¿Sabes lo que pasa con el ciclismo cuando no hay un español en lo más alto? Que te lo cuentan tan bien estos mamones, que te lo cuentan tan bien, que es que te interesa gane Pogacar, Roglic, Vingegaard o el primo
lo
de todos
lo mismo
ellos.
Que tiempo de juego cuando hay un partido que
yo
está siendo un rollo.
Lo digo muchas veces durante las transmisiones, el ciclismo sin banderas, disfrutar del espectáculo, venga de quien venga, y en eso sí que creo que la gente que viene consumiendo radio y televisión por detrás, la gente más joven, disfruta de los espectáculos más... sin tener un español con posibilidades que lo que pasaba antes, con las generaciones de la mía y hacia atrás. Creo que los chavales de ahora disfrutan del deporte, los que disfrutan del deporte, de otra manera, si gana un español, macanudo, pero si no, creo que saben disfrutar de los espectáculos que brindan otros.
Incluso muchas veces nosotros mismos aquí dentro disfrutamos más, sí. Cuando hay momentos como ese.
Y es verdad, Muni, que es un tour en el que hay muy poquitos españoles, solo hay 9. Es verdad que el único que puede pelear por los puestos altos de la general es Enric Mas, pero es verdad que estamos ante una generación extraordinaria de ciclistas, no solo los que van a pelear por el tour, los Pogacar, Roglic, Vingegaard y compañía, sino que aquí va a haber un tal Matthew Van Der Poel, va a haber un tal Wout Van Aert, que son tíos que el día que menos te lo esperas te montan un zafarrancho de combate.
Ojo a la primera semana, que hay para ver,
claro,
y tú.
Esa quinta etapa que es el próximo miércoles, ¿verdad? Yo creo que esa probablemente sea la etapa que más espectáculo vaya a dar de todo el Tour de Francia.
A mí es que el pavé me despierta un poco de todo. Tiene un punto de circo romano que a mí no me gusta, y más si hace mal tiempo. No sé qué previsión hay, si la hay todavía de aquí al miércoles, pero el primer bloque es muy salado y el Tour de Francia en general es bastante salado. Hay mucho puerto no puntuable, hay mucho final en rampa muy tipo Vuelta Ciclista a España, hay finales en alto, pasamos por todas las cordilleras montañosas del suelo francés y territorio hay. Ahora, a ver si la carrera no va muy bloqueada por la tiranía de los dos mejores, los dos eslovenos, que además tienen dos equipazos a su servicio.
Angelito, ¿dónde crees que va a estar la clave en el recorrido?
No, escucha, ríete.
No, escucha, pero si
yo...
Por favor.
Mira, te voy a decir una cosa que creo que va a marcar la carrera. Hay mucho kilómetro contrarreloj, especialmente la última contrarreloj, que es muy larga. Y espérate a ver si no se decide todo ahí.
Puede ser. 53 en total... O sea, que hoy tenemos 13 y el penúltimo día 40. Casi 41.
Oye, Eri, ¿qué os pareció, Eri Arauz, lo que dijo ayer Enric Mas sobre lo de atacar o no atacar, de quién depende, o me da igual lo que diga la afición?
Yo estaba en esa rueda de prensa. Es un ataque de sinceridad de Enric Mas, que dijo exactamente lo que pensaba, y a la gente que está esperando ese ataque, pues no le ha gustado. La pregunta directa de Sergi López Egea, el compañero del periódico, fue ¿cuándo va a llegar ese ataque de Enric Mas que tanto ansía la afición? Y como Mas... yo creo que tiene el caldero ya muy lleno de gota a gota de esa historia, pues salió por donde salió. Pero fue todo dentro de un contexto muy distendido. Para mí, contestó de la manera que tenía que contestar, máxime dándole la importancia que tienen a los puntos que se puedan conseguir para el equipo durante este Tour de Francia, que a lo mejor a la gente le interesa poco, pero Movistar todavía tiene que sellar la permanencia en la máxima categoría un año más, y un quinto, un sexto puesto en el Tour de Francia puede llegar a ser mucho más importante que ganar una etapa en un momento dado. Entonces, Enric Mas se debe a su equipo, y su equipo tiene que estar sí o sí el año que viene en el World Tour, que tampoco es que sea una cosa dramática, pero esa posición hay que asegurarla. Pero no hubo ningún mal rollo, ninguna falta de respeto a la afición. Creo que la gente se lo tomó un poco a la tremenda, porque es verdad que visto negro sobre blanco suena así un poco seco, por no decir borde, pero el tono de verdad que no era ese.
Yo aplaudo su honestidad,
Desde fuera soy de los que quiero ataques de Enric Mas, ¿eh?
Vale,
desde fuera.
Claro, yo aplaudo su honestidad, pero creo que le aleja mucho del cariño del aficionado. Y creo que si Enric Mas, que yo lo tengo en muy alta estima, creo que es un ciclista de una calidad tremenda, fue segundo el año pasado en la Vuelta a España. Si el segundo de la Vuelta a España no tiene piernas para atacar, ¿quién ataca en el ciclismo? Y es que tengo grabada en la cabeza la penúltima etapa, la que diseñó Pereiro el año pasado en la Vuelta, que fue maravillosa. Y llegaron juntos al final Roglic, Enric Mas y dos o tres que venían de la fuga. Y Enric Mas no atacó y tenía una victoria de etapa al alcance de su mano. Y luego dijo que es que pensaba que Superman López todavía seguía en carrera. No sé, yo le pido un poquitín más a los buenos. A los malos no se les puede pedir mucho, pero a este, que es buenísimo, le pido un poco más.
¿Sabes una cosa, Angelito? Si fuera ciclista, Alcaraz seguro que era de los que atacaba.
Sí, wow. Sin duda. Mira, has puesto un buen ejemplo. Has puesto un buen ejemplo porque tiene sensación de espectáculo, porque quiere enganchar al aficionado, porque... Yo es que, de verdad, es lo único que me pasa con el ciclismo. Menos mal que estos me lo animan escuchándoles en la radio. Pero es que a veces se hace todo, que van todo el día con los vatios, con el pinganillo, con... Y se hace todo muy mono.
Bueno, te digo una cosa, Angelito.
Menos los que ha dicho Arauz,
Están de dejadas... Escucha, que están de dejadas Alcaraz, que igual lo va dejando, ¿eh?
No. Digo que quede claro que no hablamos, que hablamos de grandes vueltas. Es decir, vivimos una época donde me encanta que vuelva a haber ataques de 80 kilómetros. Es decir, no hablo de eso, ¿eh? Hablo de grandes vueltas y grandes favoritos en las grandes vueltas.
Bueno, Alcaraz lo tiene chungo hoy, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es un rival complicado. Que no hay que tomárselo a broma, ni mucho menos. He estado con él en el calentamiento, le he visto bastante animado, dicen que se ha levantado bien, estos días que se levanta conectado y que dice, hoy es un gran día, hoy voy a hacer un buen partido. Pero hablamos de alguien que ha llegado a las dos semifinales de los dos torneos de hierba y solo ha perdido, como te ha dicho antes Arauz, con Berrettini y con Medvedev, y llevándoles al tiebreak, con lo cual... Es un rival preocupante este Ote, que con 28 años se ha metido en el top 100 y en solo 6 meses se ha puesto 36 del mundo. Entonces, bueno, yo creo que va a ganar Alcaraz, pero tiene que subir el nivel. Subió del primer partido al segundo, a ver si lo sube del segundo al tercero.
Caso de las 6 aproximadamente el partido de Alcaraz con Ote. Mañana, Rafa Nadal contra Sonego. Te pregunto rápidamente, ¿te preocupa lo de Rafa y los abdominales?
Mucho, pero es que yo soy un cagón, ¿eh? O sea, puede ser cosa mía. Lo que sí sé es que en el equipo saben que Rafa está, no diría lesionado ni... Está disconforme,
tirante.
Una incomodidad, sí, nota una incomodidad que, como sabe que en el pasado le ha generado problemas, yo recuerdo un US Open que Nadal empezó con una rotura en abdominal de 6 milímetros y acabó con 27 de lo que forzó. Entonces es la incomodidad aquí y que de repente, que el tenis es un deporte muy explosivo, en un golpe, en un mal gesto, ¡pum!, eso rompa. Y eso rompa no es solo perderte Wimbledon, eso rompa es poner en peligro el US Open, que igual tiene más opciones de ganarlo que Wimbledon. Entonces, bueno, están ahí con esa incertidumbre, yo diría la palabra es incertidumbre, de que esa incomodidad no se convierta en una lesión.
Pues no he comido y se me acaba de hacer un revoltijo aquí en la tripa, que ya no te pregunto más, no hablemos más de esto, tocaremos madera. Ángel, te escucho, ¿eh?
Abrazo, Muni.
Hasta luego, compañeros. Y a vosotros igual, Eri, Arauz, y a
damos la etapa
Quique,
entera
a todos.
Damos la etapa entera, porque empieza a las 4 en la crono y vamos a empezar nosotros después de la carta de Fernando de Aro a las 4 y 6, 7, 8, 9 y 10.
En Cope Más, ¿no?
En Cope Más.
Y que la gente no sea perezosa porque los buenos salen al principio,
claro,
¿eh?
Eso, que se ha cambiado todo por la lluvia.
Sí, pues creo que no sé si habrán acertado o no. Luego le preguntamos a Quique, pero está lloviendo ya.
Lotería. Gracias, compañeros.
¡Adiós!
El Tour en Cope, espectáculo. Y ahora en Madrid, el Atleti.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que eso está ya de vuelta, que la semana que viene Melchor vuelve el Madrid al trabajo. Bueno, sí. Vuelven todos los equipos de la Liga.
Vuelven 12 de los jugadores del primer equipo. Todos los que no han tenido compromisos con sus selecciones son el primer turno, el segundo va a ser ya el domingo. Con los cuatro brasileños, y ya el tercer y último turno será el jueves 14, ahí se incorporarán ya todos los que han estado disputando la Nations League, y ahí estarán también los dos flamantes fichajes del Real Madrid, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. Así que todo preparado ya, parece que las vacaciones ya se les ha pasado. Hay que decir que el viernes simplemente serán los reconocimientos médicos y que ya a partir del lunes, el 19, se viajará a Estados Unidos para esos tres compromisos, Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles. Y ya el día 10, el primer título en juego es la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt.
El de Las Vegas es el partido contra el Fútbol Club Barcelona, clásico, sí señor. ¿Te gusta la nueva camiseta, la segunda nueva equipación?
Me gusta mucho ese color. Me gusta mucho ese color. Además, a mí me gustan las camisetas de fútbol con cuello redondo.
A mí también.
Con ese detalle negro, el escudo otra vez en morado, esa franja que atraviesa el escudo. Me parece muy bonita, muy atractiva. Una camiseta que se va a estrenar precisamente en Estados Unidos el 30 de julio, el tercer y último compromiso en Estados Unidos, en Los Ángeles, ante la Juventus de Turín.
Hay mucha gente a la que le ha gustado y mucha gente a la que no, que es lo que suele ocurrir cuando se presenta una nueva camiseta.
Sí,
yo he visto opiniones, ¿sí?, en Twitter para todos los gustos.
Pero bueno, normal. Eso, ¿no?
Opiniones tenemos todos una como el otro, también tenemos. Por cierto, para la gente que quiera verlo, que no lo haya hecho nunca o que lo quiera repetir, se reabre el Tour del Bernabéu, ¿no?
Sí, es una muy buena noticia. Hoy se ha reabierto. Desde la pandemia, desde las obras y tal, no se podía realizar. Además, precios asequibles, 15 euros la entrada. Si tienes hasta 14 años serían 12 euros. Y bueno, los horarios de lunes a sábado de 9 y media a 7 de la tarde y domingos y festivos de 10 a 6 y media. O sea, yo creo que en verano, recordemos que el Tour del Bernabéu es después del Prado el más visitado de toda España, ¿eh?
Salvando la distancia, ¿no? Cada cosa en su lugar, pero oye,
es el más visitado.
Sí, señor.
Que lo de la... Vamos a ver si en la próxima semana se produce la primera salida, la de Luka Jovic a la Fiore. Isco y Ceballos están pendientes, el Betis muy de ellos. A Pellegrini...
A ver si vas a soltar una noticia ahora y 46.
No, lo dejo ahí para que ya la semana que viene...
Pellegrini prefiere a Isco.
Pellegrini prefiere a Isco, pero Ceballos y el Betis también tienen una relación. Quiero decir que, curiosamente, Isco y Ceballos van a pugnar prácticamente por recalar en un mismo equipo. Ceballos lo tiene muy complicado, porque no hay dinero para hacerse con sus servicios, ¿no?
Vale, cuando te sonríes ahí... A ver, los próximos días.
Vamos ahí, lo apuntamos y luego ya veremos cómo transcurre.
El cebito de Mel. Gracias, Melchor.
Y luego ya para terminar, no puedo terminar sin Lucas Vázquez.
Ah, onomástica.
Oye, tiene ya 31 años. Me acuerdo como si fuese ayer esa primera pretemporada en Estados Unidos y ya han pasado unos cuantos años. Tiene 31 años, ha ganado 15 títulos. Oye, 4 Champions, ¿eh?
Sí, señor.
4 Champions y 3 Ligas.
Así
que muchas felicidades al gallego, que todo el mundo tiene en mente aquel penalti que lanzó el primero con un par, girando el balón en su dedo índice.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Está Juan Gato por ahí? Hola, Gato.
Aquí estamos, Luis.
Un par de preguntas ahí que había que hacer del Atlético de Madrid. Ya sabes que ayer contó Antonio Ruiz que el Atlético de Madrid habría hecho la venta de un futbolista para cuadrar esas cuentas de 40 millones de desfase y demás, y salía la posibilidad de Jiménez. Bueno, no sé la información que tienes tú, ¿no? Pero si eso fuera así, ¿crees que es un error del Atlético de Madrid deshacerse de Jiménez o que es una buena operación?
Bueno, aquí desde luego tiene un problema el Atlético de Madrid que es económico y lo tiene que solventar con alguno de sus activos. Hablamos hace unos días de que la posibilidad de Carrasco estaba en ciernes y que eso podría causar serios estragos entre la afición porque no lo contemplaría. Yo con la gente del Cholo he hablado y ellos entienden que tiene que venir refuerzos, pero todo pasa primero por salvar ese problema. Y esa contingencia de 40 millones, si la solución es Jiménez... A mí que me ha parecido siempre un guerrero del Cholo, un tío que siempre ha dado todo, al que le han lastrado muchísimo las lesiones, pero que no sé por qué, si intencionadamente por parte suya o por parte del club, pero siempre ha estado como muy en el disparadero con el tema de las ofertas. Entonces, si realmente ha llegado la hora por Jiménez, siendo uno de Inoy, que me parece que es un futbolista que ha sido clave para el Cholo y pieza emblemática, pues a lo mejor es el mal menor. Es decir, yo Yo te diría que antes que Carrasco prefiero que vendan a Jiménez. Uh-huh. Con todo el dolor de... Que
no, no, está bien. Oye, de mojas, me parece bien. Lo único que, claro, luego hay que fichar un recambio.
Exactamente. Yo te digo que yo he hablado con la gente del Cholo y ellos esperan, el Cholo espera tener un recambio, un lateral derecho, un mediocampista que puede servirse, que ya está atado, y un central. Si ese central es porque sale otro, es decir, si sale Jiménez, y está por ver qué pasa con Felipe, pero tendrían que recomponer esa parte de la estructura del esquema del Cholo, que es fundamental.
Y con lo de la diosa Versálico, que estaba cantado, sí. Claro, lo del lateral derecho es más urgente todavía.
Es cantado, sí. Ahí tiene que, aparte, sobre todo el estrago que le causó al equipo y al Cholo la salida de Trippier, porque luego la llegada de Bas no ha servido para nada. No sabemos muy bien ese fichaje por qué vino, porque luego la utilidad que ha dado el Cholo ha sido mínima. Es verdad que se lesionó, pero es un futbolista que ha estado inédito cuando tuvo oportunidad de jugar al final de la temporada. Y eso sí que se lo puedes echar en cara al Cholo, porque no lo utilizó, pero prefirió otras opciones antes que Abas.
Gato, gracias por el esfuerzo de llegar ahí a la línea como sonido, ¿eh?
Escuchamos, he montado la línea en menos tiempo.
La intrahistoria de la radio, que estas cosas a veces también hay que contarlas.
Pero bueno, hay que estar a tiempo siempre con vosotros.
Un abrazo, Juan, de verdad, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego. Enseguida más, que hay noticias de Getafe y de Rayo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Luego todo es a priori, pero qué buena pinta. Gema Santo, buenas tardes.
Hola, Muni, de nuevo.
Qué buena pinta tiene el fichaje que ha hecho el Getafe con Seoane.
La verdad es que sí. Es una posición, además, que necesitaban reforzar con la salida de Florentino Luis, con la salida de Okai Yukuslu, por lo que pueda venir. Además, ya sabes que el puesto de medio centro es uno de los más ansiados, no solamente en el Geta, sino en todos los equipos. Y se ha hecho, como tú dices, con el fichaje de Seoane, alguien que tenía varias novias, porque no renovó con el Huesca. Llega libre, ha firmado por 3 temporadas, y te recuerdo que es el segundo fichaje del Geta en lo que llevamos de mercado, después de Portu. El lunes, por cierto, les van a presentar a los dos. La verdad es que todo el mundo habla maravillas de Seoane. Yo te cuento además que vamos a tener que estar pendientes de sus uñas, que me han dicho desde Huesca que siempre las lleva pintaditas, además de colorines.
Anda.
Y él está, sí, y él está feliz, encantado de llegar al Geta. Y si no, escucha sus primeras palabras como azulón.
Sí que es verdad que me ha atraído mucho el proyecto que tiene este club, de seguir creciendo con ambición. Me considero una persona muy ambiciosa también, entonces es el sitio perfecto para venir y crecer como jugador.
Centrocampista, líder del Huesca, el año pasado 14 goles con el primer equipo, 4 asistencias, la verdad que a priori, ya digo, tiene muy buena pinta. ¿Y lo de Óscar Rodríguez qué?
Bueno, ha dicho en Orgullo de Nervión, en Sevilla, el presidente Ángel Torres, que está muy cerca de conseguir de nuevo la cesión de Óscar Rodríguez. Es verdad que el año pasado, desde que llegó, junto con Borja Mayoral, fue de los jugadores más utilizados como Quique, más bien de revulsivo, siempre desde el banquillo, habitualmente siempre desde el banquillo, pero le gusta mucho a Quique Sánchez Flores. El presidente ha dicho eso en Sevilla, que están muy cerca de conseguir de nuevo su cesión.
Pues nada, lo seguiremos de cerca. Gracias, Gemita.
Un beso.
Hasta luego, igualmente. Rayo Vallecano, Carlos Ganga, hola.
Hola, Uni, muy buenas.
También lo de Salvi, que llegó por fin el primer fichaje, pero ilusiona lo del portero que suena.
Sí, sí. Bueno, es que el puesto de portero esta temporada en el Rayo ha sido un poco polémico por esa rotación entre Lucas Zidane y Dimitrievski. Ninguno de los dos ha acabado de estar a un nivel muy bueno. Así que el Rayo quiere fichar un portero. Veremos a ver si para ser titular o para hacer la competencia al de Macedonia. Y el nombre que está encima de la mesa es el de Diego López, que ha acabado contrato con el Español. Tiene 40 años, pero ha rendido un gran nivel esta temporada. Y se está negociando su fichaje. Desde su entorno me dicen que va bien, pero desde el Rayo dicen que hay otras dos opciones también que están manejando, así que vamos a ver cómo se resuelve eso. Y el que ya está confirmado es el fichaje de Salvi, que ya lo contamos aquí en Antena hace unos meses en la cadena COPE, el extremo del Cádiz, que llega libre, firma por dos temporadas y viene a confirmar un poco pues lo que quiere ir ahora para su equipo, ¿no? Unos extremos muy rápidos, que pongan centros al área y ese juego por bandas que le gusta.
Llegó el 30 de junio y bueno, por fin empezaron los movimientos, porque parecía que estaba muy parado, claro, por lo menos de puertas hacia afuera. Imagino que de puertas hacia adentro era otra cosa en el Rayo, pero estaba todo muy paradito.
Sí, por lo que me dicen, la dirección deportiva tiene muchas cosas avanzadas, pero como siempre, pues Raúl Martín Presa es el que tiene que dar la última palabra, es el que tiene que valorarlo todo, y al Rayo también le gusta esperar a esos últimos días de mercado para ver si pesca alguna opción similar a las de Radamel Falcao. Y también te cuento, Muni, que acaba de salir, en noticia de última hora, un amistoso confirmado el sábado 16 de julio contra el Friburgo, que es el sexto de la Bundesliga. Recuerdo que el día 31, también de julio, juega el Rayo en Old Trafford contra el Manchester United. Oh,
vaya veranito, se han preparado, mola.
Sí, sí, de relumbrón.
Mola, mola, mola. Bueno, un abrazo, Ganga,
adiós.
Que descanses, que es viernes y además a estas horas ya no son horas para ti.
Ya hasta el lunes, no me veis el pelo.
Cuídate, anda. Hasta luego.
Adiós.
Y el Lega, hola, Santi Duque.
Hola, Muni.
Qué de lágrimas hoy en la despedida de Bustinza, ¿eh?
Muy duro, sí, sí. Lo anunciaba el club ayer, un acto conjunto entre Chema Indias y Bustinza sin decir de qué se trataba y todo el mundo lo adivinaba, ¿no? Bustinza se va a marchar al Málaga, ha estado 7 temporadas en el Leganés, ha jugado 161 partidos, ha lucido el brazalete como nadie, para siempre ya aquellas imágenes, Muni, el día que el Leganés desciende en plena pandemia, diciendo que si ese esfuerzo servía para alguien o se podía reflejar alguien en él, que por lo menos había merecido la pena. Se va, pues yo creo que lastrado un poco por las lesiones en las últimas temporadas, se va una parte del escudo y hoy en la despedida efectivamente con Chema Indias le ha costado mucho a Chema, que llegó a la vez que llegó Bustinza hace 7 temporadas y le ha costado mucho a Bustinza, ya digo que muchas lágrimas y al final también por mucha emoción.
Le vamos a echar mucho de menos porque aparte de eso era muy buen tío y además que cada vez que salía aquí había que dar explicaciones, era un máquina.
Sí, sí, ¿no? Desde luego siempre dio la cara a la gente, a los medios de comunicación, manejaba muy bien ese vestuario, que ya sabes que los vestuarios en primera y en segunda división no son sencillos, y luego la manera en la que se expresaba, ¿no? Él se emocionaba también diciendo, llegué aquí siendo un chaval, me voy con una familia, siendo padre y habiendo vivido muchas cosas muy, muy bonitas. Así que bueno, es el nuevo Leganés. Ya sabes que de momento dos fichajes, Dani Raba, que es oficial, y Jorge Sainz, que lo hemos contado aquí en COPE, que se va a hacer oficial en las próximas horas, y sigue trabajando el nuevo equipo de Jeff Lunow, del propietario americano, para hacer una temporada ilusionante, Muni, con Imanol Idiáquez en el banquillo.
Bueno, tiene muy buena pinta eso.
Tiene buena pinta.
Santi, a ver sí, si sí. Es verdad que se consolida todo ello. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Santi, no se vaya nadie, que queda el gran Wash.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 23 de junio y el 2 de agosto y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del Corte Inglés en serum, contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y el aguanís? Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, hoy empieza la nueva temporada, 1 de julio. El primer partido oficial será la Supercopa de Helsinki. Real Madrid-Eintracht. Aquellos tipos que se pasean por el mundo vestidos de blanco. Un colega finlandés, el Patalainen, dice que están colocando gradas supletorias en el estadio. Caben 36.000 y los alemanes han pedido ya 133.780 localidades. Al Madrid le van a pedir que no desplace siquiera suplentes. 11 tíos y Ancelotti. Que si quiere cambios, tranquilo, ellos se los prestan. El Madrid sugirió traer el partido al Bernabéu. Los alemanes no tragan. Han dicho que al Bernabéu que vaya el Bayern, que ya sabe lo que pasa por allí. Que ellos, lo menos a 2.000 kilómetros. Es gente lista, sí. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano para ti, Gran Guas, que también es el último aguanís hasta la temporada que viene! Bueno, señoras, señores, Santi Duque, César Abadía, Rubén Carballo han trabajado para este programa y además se incorpora ahí Erika Morales, que ha venido a aprender y ayudar. Ahora ya saben que enseguida, bueno, Marcote, no me olvido de ti, que luego, el gran Marcote a los mandos del sonido. Y enseguida, el Tour de Francia en COPE Más con Eric Frade y todo su equipo, todos los días a las 4 de la tarde en COPE. Y ya saben, no pierdan la sintonía de la cadena COPE y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí, adiós.